COPE Euskadi.
Estar informado.
Oye, lo que son las cosas, que me siento delante de estos micrófonos aquí en la cadena COPE, en los estudios centrales, y empieza a salir y lucir un sol bien bonito allá por el horizonte, ¿eh? Así se puede empezar la mañana de este jueves 26 de abril, en el que, fíjate, le he escuchado y le he visto esta mañana al presidente del PNV, Andonio Ortúzar, que está que no le entra una pajita por allá, después de haber hecho doblegarse al gobierno y vender y conseguir que gracias a su apoyo los presupuestos generales del Estado pueden salir adelante. Y digo pueden porque de momento el Congreso esta mañana ha rechazado con los votos del PNV las 6 enmiendas a la totalidad, pero Ortúzar ya ha dicho que esto no significa que el PNV se haya comprometido a aprobarlos definitivamente. Bueno, claro, algo tienen que decir, pero en fin, él ha dejado ahí esa frase. Pero hete aquí, mira, sé que voy a decir algo no muy popular, pero no me gusta cómo ha ocurrido todo esto. No sé yo si este apoyo es bueno, malo o medio pensionista. De lo que sí estoy seguro es que esta fiesta de la subida, alguien, algunos, la vamos a tener que pagar de alguna manera. ¿Sí? La subida de las pensiones, pactada con el PNV, va a incrementar el gasto en casi 2.000 millones de euros el año que viene, ¿eh? 2.000 millones de euros. ¿De dónde sacamos ese dinero? Si hasta hace una semana no había dinero, que no lo hay, que es imposible, que no lo hay, ¿cómo una semana después hay 2.000 millones de euros más? O nos engañan, que también puede ser, o de alguna manera lo vamos a tener que pagar. Hay tres vías. Ajustar el gasto de otras partidas, pues yo qué sé, quitar de educación, quitar de sanidad, vaya hombre. Quitar de algún lado, porque hay que quitar de algún lado. Otra cosa que puede hacer el gobierno es subir los impuestos. Y tú puedes pensar, bueno, a mí me da igual, yo los pago aquí en la Diputación. Bueno, pero hay unos que pagamos todos, como el IVA, por ejemplo, cosa que desde Europa se pide al gobierno desde hace tiempo, que suba el IVA en muchos de los productos. Bueno, pues esta es otra vía. Si no quiere hacer ninguna de las dos, que pueden resultar impopulares, claro, vete tú y ahora quita dinero de educación o de sanidad o sube el IVA. Puede pensar el gobierno, bueno, pues hala, cargo el gasto, lo meto al déficit público. Pues estamos ahogaditos ahí también, porque el endeudamiento de nuestro país alcanza ya el 98% del Producto Interior Bruto. El 98% de todo el dinero que genera nuestro país lo debemos inmediatamente. Eso es como si tú cobras al mes 1.800 euros y debes 1.796 todos los meses. Fíjate lo que te queda. Claro, tú puedes seguir pidiendo, pero eso es una bola que va creciendo, que va creciendo, va creciendo y al final explota. Y esta fiesta la vamos a tener que pagar. Yo me alegro mucho por los pensionistas. Yo en mi familia, como es lógico, tengo dos pensionistas y me alegro muy mucho por ellas. Muchísimo. Son viudas y van a haber experimentado un incremento importante en sus pensiones. Pero a mí que me quedan muchos años para eso, espero. Para lo de la pensión, ¿no? Pero para la de la viudedad espero que más. De alguna manera lo vamos a tener que pagar. 2.000 millones de euros como mínimo el año que viene. A ver de dónde sacamos esa pasta.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, de momento, las enmiendas rechazadas. Eloisa Santiago, buenos días.
Pues sí, ya se ha dado ese primer paso. Bueno, yo creo que ya se ha confirmado que el PNV dará sí o sí finalmente su apoyo a estas cuentas de Rajoy, que ya habíamos dicho nos beneficiaban en algunas cosas, pero que después de este último golpe de efecto, que lo fue ayer, la verdad, si no fuera porque ya habíamos anticipado algo antes de que esto estaba en la mesa a última hora en la negociación, pues sí, parece que se ha pasado el trámite de las enmiendas a la totalidad y ahora quedan las enmiendas parciales en una de ellas pues irá esta propuesta del PNV, que ya cuenta con la garantía de que va a ser apoyada. Todo esto, según ha revelado esta mañana el propio Andoni Ortúzar, después de una reunión con Rajoy, dice que le costó tomar la decisión de suscribir ese pacto, pero que al final lo que ha primado básicamente en esto, ¿qué es? Pues yo creo que evitar unas elecciones anticipadas. Ciudadanos estaba apretando fuerte por detrás, había puesto incluso algunas condiciones, había advertido de que si se incluía un traspaso de la Seguridad Social, algo de lo que tampoco se había hablado, de hecho, ¿no?, en esa negociación, pero bueno, que no apoyaba. Bueno, estaba, yo creo, Rivera está forzando esas elecciones anticipadas, y con esta jugada pues le venía bien a todos, ¿no?, y a Rajoy fundamentalmente, pues el garantizarse un año más.
Sí, hombre, y al pobre hombre es que no le sale nada bien.
Y evitar las elecciones anticipadas, decía Ortúzar esta mañana. Fíjate que Ortúzar estuvo ayer, el presidente del PNV, en esa sesión del Congreso.
Se le veía con una sonrisa.
Porque quería ver las caras.
De oreja a oreja.
Y esta mañana decía que efectivamente que no puede disimular, que sintió cierta satisfacción al ver la cara de los diputados de Ciudadanos y de Rivera. Viendo pues que claro que a esto que habían acordado poco podían ellos
no podían hacer nada, decir, no podían oponerse.
Incluso bueno, yo también creo que es un gol, digamos, a la izquierda, ¿no?, al propio Podemos o al PSOE, que no han sido, que están en la oposición, y desde la oposición yo siempre digo que también se puede trabajar mucho y hacer cosas. Y bueno, pues fíjate que en 2 horas Ortúzar ha conseguido.
Sí, sí, lo que no han conseguido, ¿no?, otros.
Respecto a lo que estabas comentando, bueno, pues ¿de dónde se sacará el dinero? Pues bueno, pues eso es lo que tienen que decidir, y creo que tienen un par de años para hacerlo, es en el Pacto de Toledo, que está constituido precisamente para eso, para decidir, para hablar sobre las pensiones, siempre de forma consensuada, sobre de dónde sacarlo. Ahora mismo se saca de lo que cotizamos, como cada vez somos menos los cotizantes, pues bueno, pues habrá que sacarlo de otras, de otras cosas, evidentemente, pero esa es una prioridad, supongo, no dejar a los que nos jubilemos o jubilamos o están jubilados ahora sin esa pensión, porque claro, ahora pagamos. Porque nuestro sistema es así, cobran de lo que pagamos ahora, o sea, no guardamos de lo que hemos pagado para nosotros.
No, nosotros. Entonces, cobraremos si viene alguien, exacto, por detrás.
Y si no, pues habrá que, como se ha hecho otras veces, también se ha sacado el dinero de la Seguridad Social para otras cosas, pues habrá que sacarlo
de otras cosas.
El caso es que para eso están ellos y tendrán que ver cómo lo hacen, pero para eso tienen otro foro, que es el Pacto de Toledo, que es donde hay que decidirlo. De hecho, por ejemplo, hay las asociaciones de pensionistas, y especialmente la del País Vasco, bueno, había sacado algún pero, ¿no? Dice que no van a dejar las movilizaciones pese a...
Que no están contentos del todo.
Sí. Y bueno, ha dicho...
Yo, sinceramente, creo que se están pasando.
Los de las... sé lo que les parecerá. Ortúzar ha dicho que aquí nos conocemos todos, ha dicho textualmente, y detrás de estos hay otros, él no ha querido citar a nadie, pero que están siendo manejados o por algunos partidos.
Sí, a mí me da la sensación de que empieza esto a...
Entonces, bueno, de hecho, la reivindicación inicial con la que comenzó esta movilización de pensionistas se ha superado con esto. Añadir otras
con
ahora,
creces, sí, sí.
Pues bueno, pues es ya ir a otro lugar.
Otra pelea,
¿no? Pero bueno, pues este es sin duda uno de los temas del día, porque yo creo que aquí el PNV ha dado un golpe político, digamos, que bueno, sí que ha dejado un poco sorprendidos
al resto
a algunos.
Partido, sí.
Que al final iba a acabar habiendo un acuerdo, pues no teníamos duda.
No lo dudaba,
¿no?,
nadie.
Por ejemplo, Podemos decía esta mañana a Lander Martínez que cree que esto es lo que el PNV ha hecho para blanquear su decisión de apoyar ese presupuesto. Después de haber estado tanto tiempo diciendo que
no,
con el 155, pues que ahora tenía que blanquear esa decisión y que ahora, bueno, pues ha tomado esta. Y me queda nada de tiempo. Decir que hay pleno en el Parlamento en Vitoria,
¿sí?,
que ha empezado con un minuto de silencio en recuerdo a las 2 mujeres asesinadas en Vitoria el pasado viernes, y anunciar que ya se ha convocado 14 y 15 de mayo una huelga en la enseñanza concertada, para que lo tengan en cuenta.
Porque no la mayoría de los colegios que no son públicos,
pues
eso
es. Así que será esos días, y hoy se ha convocado.
Bueno, pues que tengas buena mañana, Elo.
Igual a todos.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, pues son las 12:30 ya en este jueves 26 de abril. Sintonía deportiva para analizar la actualidad del día en una semana muy europea, ¿eh? Nos afecta solo en lo que viene a continuación, pero ha habido Champions, Europa League y todo lo que uno quiera. Roberto Arrillaga, buenos días.
Hola, y Euroliga.
Y Euroliga, por eso digo, nos afecta en lo que a baloncesto se refiere.
Eso es, hoy a las 9, Baskonia. Se juega el cuarto partido, bueno, y Fenerbahce, claro, que es el que está enfrente, se juega en el cuarto partido, este es match ball, bueno, como era el tercero, las cosas como son, para de nuevo para el equipo de otomano, el equipo turco, que si de ganar estaría en la Final Four de Belgrado. Se está dando una circunstancia que hace mucho tiempo no se daba en la Euroliga, que todas las eliminatorias van 2-1 o 1-2, dependiendo de dónde vaya el cuadro, porque precisamente, bueno, pues hacía mucho tiempo que nadie ganaba estaban tan igualadas, porque siempre ganaban 3-0 o el CSK o el Fenerbahce, pero hay un poquito más de igualdad en estas. Para la que nos toca, la de hoy, pues evidentemente, de nuevo, yo creo que el ambiente está asegurado, que la respuesta de Baskonia está también asegurada, y vamos a ver si se mantiene un poco el porcentaje del otro día, que fue muy bueno para Baskonia y que evidentemente ayudó, ¿no?, muchísimo a ganar el punto de la eliminatoria. El 2-2 haría que todo se trasladara de nuevo a Turquía, y ya para disputar el último y quinto partido el martes. Y es el objetivo de la plantilla, ¿no? A un partido, y allí pues también tienen más opciones ellos. Pero, oye, hay que jugarlo.
De todo.
Oye, hay que jugarlo.
De todas formas, Robert, ¿qué porcentaje en esto de los cinco partidos responde a un interés estrictamente deportivo o necesario? ¿Y qué porcentaje responde a un interés de que, coño, con cinco partidos hago más caja que con tres?
Vamos a ver, que es lo mismo, me has preguntado lo mismo, creo. Pero bueno, o sea, que aquel dinero deportivo 50, 50, y lo económico, 50. ¿No? Vamos a ver, los playoffs se está viendo además en este, es una cosa viva, o sea, que dos equipos se enfrenten en corto periodo de tiempo no quiere decir que los partidos sean iguales. O sea, cada uno es distinto, y además en un juego tan táctico y donde hay cambios, cambia mucho del juego de uno a otro, ¿eh? Wow. En el fútbol es más difícil que eso ocurra, por ejemplo, ¿no? Porque hay menos cambios tácticos a raíz de los cambios de los jugadores. Vale, a partir de aquí, evidentemente se busca que cada equipo al menos tenga dos taquillas, ¿no? Y sobre todo no dos taquillas, sino la posibilidad de jugar en dos momentos de la semana que al menos uno de ellos sea más libre.
Más,
o sea, exacto, o sea, que uno diga, pues mira, tú juegas el martes, pero ya jueves, viernes, ¿no?, que sería lo ideal, ya tienes una taquilla que de todos aquellos que igual tienen que madrugar, o que, por ejemplo, el partido es a las 9, ¿eh?, pero si fuera a las 7, pues aquellos comercios que cierran más tarde, etcétera, ¿no? Entonces, intentar un poco que eso sea, lo hacen en la Liga CB. En la NBA, que es la reina de todo esto, los playoffs son a 7.
¿Son a 7?
A 7.
Si me parecen muchos, 5, 7 ya.
7. A mí me parecen preciosos. O sea, claro. Me parece precioso. Hay que conseguir 4 victorias y hace que sea muy difícil que alguien pueda conseguirlas directamente.
Claro.
O sea, las 4 seguidas. Entonces, me parece que siempre alargas un poco más la serie y das la oportunidad también al otro equipo. Pero bueno, también es cierto, y te entiendo, Santi, que el equipo más fuerte, a más partidos, acaba aplastándote, es cierto.
Bueno.
Pero bueno.
A ver si
eso es, esto es un modelo propio del básquet, ¿eh? Bueno, y del béisbol, ¿no? Pero que también juegan las series, pero el básquet tiene este modelo de competición cuando llega al final. Vale. Bueno, que estamos en la semana del derbi, ya sabes,
sí.
Pero claro, ya sabes que como estamos aquí sin chispas,
claro,
sin nada,
es que no nos jugamos cosa, nada, yo creo
nada,
que
pues nada, pues sí, pues la
el
Real,
menos malo de todos.
Claro, la Real, pues eso, pues a ver quién es el menos malo, la Real, a ver si gana ya un derbi, que no sé si es de la 2013-2014, ¿no? No ganaba 2012-2013, ahora me falla el dato, lo tenía en la cabeza y se me ha ido. Pero bueno, que hace mucho tiempo que la Real no gana un derbi en casa, sí que había empates, etcétera, pero ganarlo yo creo que estaría bien. Me dice Mauri que hoy, tal día como hoy hace 37 años, la Liga la Real ganaba la Liga en Gijón, también está, es importante. Hay que sacar cosas de
del armario,
del armario, ponerlas ahí, ¿no? Y el Athletic, pues nada, esperando a ver si llega Duriz, que es importante para ellos, evidentemente, ¿no? A ver qué pasa con Íñigo Martínez y tal, y si juega, y si le duele bien, o si le duele algo, que decía Mauri que estaba seguro que le iba a doler algo, pero de momento parece que no le duele nada.
Bueno,
pues y no. El Eibar sin novedad, y a la vez sin novedad en el frente, salvo que tiene una lesión que quizás la del Medrán, un esguince en la rodilla, que quizá pues acabe con el Alavés ya sin jugar más, porque no sé si recuperará. Pero ya te digo, sin mucha chispa en el mundo del fútbol.
Claro. Bueno, pues estaremos pendientes del baloncesto, que da más espectáculo que el fútbol, por cierto.
Ahora sí.
Que tengas buena mañana, Robert.
Gracias, igualmente.
Hasta luego. Intuyo una ligera mejoría por lo que veo en los mapas de AEMET, que no sé yo interpretar al 100%. Íñigo Caballero, buenos días.
Buenos días y felicidades a los Isidoros que nos escuchen en estos momentos.
Isidoro,
el patrono de la filosofía y letras, que también, por ¿no? extensión, a todos aquellos filósofos y gente de letras que nos escuchen.
Estarán hoy seguramente filosofando más de uno de ellos en el campus universitario bajo algún roble. Bueno, ¿qué nos trae el día, lo que queda de jueves y
mañana viernes?
Vamos a tener
buenas condiciones. La poca nubosidad de estancamiento que está pegada al litoral va a ir desapareciendo a lo largo de la jornada y no se prevén precipitaciones. Si acaso un poquito de shirimiri, pero ya en el interior de Guipúzcoa y de Álava ya por la noche.
Bueno, y
mañana una jornada de transición. Una jornada que todavía habrá buen tiempo. Las temperaturas van a estar sin cambios. Va a haber nubosidad de tipo medio alto por la mañana y paulatinamente se irán cubriendo los cielos a lo largo de la jornada, sin descartar que a última hora caiga algún shirimiri de muy escasa cuantía en el oeste de la comunidad y en los puntos más elevados.
Bueno, o sea que vamos a tener unas horitas de descanso. No quiero preguntarte por el fin de semana, que mañana será viernes y ya le dedicaremos el tiempo que se merece.
Bueno,
que me asusta un poquito.
Que San Prudencio Meón se cumple este año.
Pues no me digas más. Querido Íñigo, que tengas buen día.
Igualmente.
Hasta mañana. Bueno, este hombre que ya se sienta aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en el País Vasco viene con su último libro bajo el brazo, un libro que va a gustar y mucho a los amantes de la historia, pero de la historia que ocurrió hace mucho tiempo. Un libro gordote que lleva como título La canción del bisonte y la firma de un periodista, escritor al que le apasiona el pasado, Antonio Pérez Henares. Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, he de decirte que lo primero que me llamó la atención del libro es, nada, la segunda, la tercera paginita, cuando dices, si es cierto, que si hubieras elegido una época para vivir, sin duda hubiera sido esta. Y nos estamos remontando a miles y miles y miles y miles de años atrás.
Eso es un segundo en la vida de la Tierra.
Yo pensé que eso era una... Desde hambre, pero claro, luego leyendo la novela, la verdad es que describes una época apasionante que yo no he llegado a terminar de leer, pero apasionante.
Bueno, la idea de esta de la Edad de Oro de la Humanidad, he de decir que la comparto con un gran amigo y con un gran apoyo en todos mis libros prehistóricos, Juan Luis Arzuaga. Que me ha ayudado tanto y que el otro día presentó el libro conmigo en el Museo de la Evolución Humana y en Atapuerca. Y efectivamente, es que es un momento absolutamente apasionante del hombre despertando a sí mismo y delante de la naturaleza. Pero es que tenemos una imagen muy soberbia de nosotros con respecto a lo que éramos hace un parpadeo. Los dinosaurios dominaron la Tierra 150 millones de años. El ser humano, nosotros, los cromañón, llevamos en ella unos 200 y pico mil, no más. Y hace 30.000 años, la gente dice, pero es que eran igual que nosotros. No, es que éramos nosotros hace un momento. Y teníamos los mismos sentimientos, las mismas pasiones. Éramos idénticos en todo excepto en tecnología y, si quieres, el más protocolo. Pero en lo que es las puras pulsiones humanas, las dos cosas esenciales, mira, El ser humano es ser humano y se diferencia del conjunto del reino animal porque sabe que se va a morir. Tiene conciencia de su muerte. Eso es una. La otra es que el ser humano es capaz de algo inaudito, la compasión. En la naturaleza estás al 100% o te comen vivo. Y sin embargo, ya en esos momentos prehistóricos, cuando alguien estaba lisiado, paralizado por algo, tenía algo, el grupo le amparaba, le acogía, y hay fósiles que lo demuestran. También es cierto que, de la misma manera que el hombre en ese sentido es maravilloso, tiene la contraparte, es también el ser de la creación capaz del odio intraespecífico, de la mayor violencia, y eso también está en nuestros genes y en nuestro ADN de ahí.
Claro, es que yo creo que los no duchos en la materia, Antonio, nos quedamos más con esa segunda parte de hombre salvaje que de hombre que es capaz, efectivamente, de entre bueno, todos sacar adelante al compañero.
El hombre que dibujó, que pintó, el genio, porque fue un genio, los bisontes y los caballos de Altamira, que dice, la Capilla Sixtina del arte paleolítico, hombre, será al revés. Pero eso es un gran santuario, donde hay un genio de la pintura equivalente a un Velázquez. De la misma manera en Chauvet, los murales de los leones. Cuando uno coge y tañe una flauta, como hoy, pues claro que éramos nosotros. Y hay otro elemento. El momento de mayor igualdad de sexos se da en la prehistoria, en el paleolítico. Es el matriarcado, es un matriarcado. ¿Por qué? Porque el linaje es el de la madre. El culto primigenio de la humanidad es el culto a la diosa madre. Pero si sabían hasta de la penicilina, hombre, y no nosotros, los neandertales también. Se ha descubierto en la cueva del Silidrón, en Asturias, que utilizaban un hongo, el hongo penicillinae, que es el origen de la penicilina. Y desde luego las sanadoras, las guardianas de la diosa, conocían perfectamente remedios, conocían perfectamente plantas, incluso hasta para enverviscar peces. ¿Sabes lo que es eso? Echar gordolobo al agua machacao para que se atufen y salgan. Pues eso lo hacían. Pero eran plenamente humanos. Este libro también, esta novela, pone en valor otra cosa que va a ser lo próximo que va a estar de continuo en que los neandertales, la otra especie humana que en el mundo ha sido, eran tan plena y fieramente humanos como nosotros, que también ellos tenían culto, también ellos sabían de la muerte, tenían esa conciencia y también tenían rituales y culto a la muerte. En Pinilla del Valle, en el Alto Lozoya, hay un yacimiento que va a ser trascendental en este sentido. Bueno, pues esa especie la extinguimos.
Claro.
Y es la península ibérica donde se extingue el Neandertal.
Es una guerra, pero es un viaje, pero es una guerra entre las dos grandes primeras.
Sí, entre las dos especies humanas que en el mundo han sido y que donde se sabe y se tiene el conocimiento que pervivieron por última vez fueron los neandertales. ¿Dónde están sus últimos cráneos? Sus últimos vestigios en el sur, en Gibraltar y en Zamarraya, Málaga, como si los hubiéramos empujado. Empujado porque, claro, nosotros entramos por el Sinaí, nos encontramos a los neandertales que habían llegado previamente descendientes de los antecesores de Atapuerca, están en la cima de los huesos y están en tantos sitios, los fuimos empujando hacia el sur. ¿Cómo? Conociendo nuestra especie, no tengo duda de que cuando no fuera pacífica fue violentamente. Y ellos también tampoco eran mancos. El neandertal era un cachalote. Ahora se ha descubierto lo último, hace unos meses, es que algunos de los grabados de las cuevas que creíamos de nuestra especie resulta que dicen que no. No son las pinturas rupestres, son a veces grabados, pero ya dan una mente simbólica y dicen que eran neandertales.
Claro. Oye, en el libro, en la canción, en esta canción del bisonte, también hay bueno, una presencia y una importancia de los hallazgos de este tipo de arte aquí en el País Vasco, porque hay un par de cuevas que de unos meses a esta parte.
La novela previamente. Cuando yo hice luego un recorrido por todas las cuevas, el verano pasado, pero yo tenía muy claro, porque es que el paleolítico en Euskadi es espectacular. Mira, uno de los protagonistas de la novela es un chamán errante que en realidad proviene de Chauvet, que es donde están los paneles maravillosos del león. Que queríamos que era leona porque el león cavernario es inmenso, felino, no tenía apenas melena. Y como lo dibujaban y lo pintaban tan bien, pues creímos que eran leonas. Bueno, pues ese chamán, que es el que inicia uno de los protagonistas, al Cromañón, en realidad es uno de los hombres de León. ¿Por qué? Por una estatuilla, que es la primera estatuilla de la humanidad que se tiene noción, que es la de un hombre león. Bien, en las cuevas vascas, primero en Arminche, ha aparecido un panel donde hay un león espectacular, además con la cola enhiesta, como si fuera el tótem de... Los tótem normales de la inmensa mayoría de las cuevas son bisontes, caballos. En las cuevas vascas está el león en Arminche y en otros sitios. Y el último descubrimiento en Arricruz es que es un león cavernario entero, toda la osamenta hasta el último hueso, que se ha podido reconstruir, que en estos momentos es el protagonista del Museo de la Evolución Humana en Atapuerca, donde ha llevado también esta estatuilla. Bueno, pues en la ficción, este gran chamán llega con la estatuilla por las cuevas vascas porque los considera que son hombres del tótem del león. O sea que al final lo de los leones va a tener...
A ver si va a venir de allí.
A ver si va a venir de allí. Luego he hecho un guiño a mis orígenes. Bueno, yo me crié en Durango, soy alcarreño de origen. Pues yo soy al revés que mi gran maestro y querido desaparecido Manu Leguineche. Él, como sabéis, era de Arrutxa, ya lo de Guernica, y luego se estableció en la Alcarria. Y yo era alcarreño, viví en el País Vasco, en Durango, desde los 7 hasta los 14, 15 años... Y ahora vuelvo con un gusto enorme. Y dentro de 2 horas ya se me empezará a pegar el deje.
El acento.
Y de hecho, el apodo con el que a mí me llaman en mis compañeros y mis amigos y todo el mundo, Chani, viene de que yo tenía, cuando volvía a Guadalajara, aquel enorme deje vasco, y un profesor de dibujo debió considerar que Chani era algo que sonaba vasco. Y así me llaman, y cuando me preguntan les suelo decir de eso. También he querido con esto hacer un homenaje a la tierra. Y de hecho, en algunas cuevas no podía, como en Santimamiñe, porque no era muy prehistórica, pero en Arminche, en Ecaín y tal, les he dejado el nombre en euskera.
Para que quede claro de dónde viene uno. Antonio, consideras una cosa, las ganas de visitar todas estas cuevas.
Sí, es que, vamos a ver, lo que es la cornisa cantábrica, en este momento, que es cuando empieza la glaciación, es donde únicamente se podía vivir del mundo. Esto era Manhattan. Gracias. Quiero decirte que aquí era donde estaba la gran parte de la humanidad, porque en una glaciación con menos 25 grados de media solo se podía vivir prácticamente a nivel del mar, que además se había retirado bastante, no estaba donde está ahora, se había retirado unos 4 o 5 kilómetros y en ocasiones más de lo que son los actuales acantilados, pero es donde se vivía. Y si te fijas, toda la cornisa cantábrica está plagada de yacimientos, claro, se podía vivir allí y en los valles profundos y bien protegidos, pero tú no podías vivir por encima de 1000 metros simplemente porque no había nada que comer y te congelabas. La imagen, además, de un tipo en taparrabos es falsa. Vestíamos como esquimales.
Tapados hasta las cejas.
Tapados hasta las cejas, con prendas muy bien cosidas, maravillosamente cosidas, con agujas que hacían con los huesos de largos de aves zancudas. O sea, es que tenemos una imagen verdaderamente
totalmente equivocada.
Tal. Yo, a mí, cuando nos encontramos con un clan de cavernarios, quien se retiraba era el león. ¿Por qué? Porque los cromañón sabíamos matar a distancia, teníamos unos venablos y unos propulsores.
Bueno, pues es una historia apasionante en un mundo apasionante. Efectivamente, al final va a ser verdad que a uno le entran ganas de vivir en aquella época. Antonio Pérez Henares, gracias por pasarte este ratito por aquí.
Gracias a vosotros y encantado de estar aquí.
Antonio, no te vayas, que te voy a enseñar una cosa en el Facebook de Los Platos Hablan, facebook.com/losplatoshablancope, a ti que te gusta la gastronomía, porque hemos colgado el vídeo de un truco de magia con cartas y croquetas que te va a sorprender. Entra, Los Platos Hablan en Facebook, o sea, facebook.com/losplatoshablancope. Ya sé que esto no tiene nada que ver con los bisontes ni con los neandertales, pero es que me he quedado con la boca abierta. facebook.com/losplatoshablancope. Vas a alucinar con el truco de magia que grabamos hace unos días en una cafetería en Vitoria con un vago vitoriano al que le mando un abrazo. ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres!
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, es la 1:10 en este jueves 26 de abril, en el que los claros van a ir imponiéndose poquito a poco sobre las nubes, aunque no van a retirarse estas del todo, tampoco van a darnos sustos en forma de lluvias importantes, en un día en el que las temperaturas van a rondar los 22, 21 de máxima. En Twitter también, en @copiuscadi, te estamos contando poco a poco la actualidad de una jornada que pasa, por lo que a nosotros se refiere, en primer lugar, por el Congreso de los Diputados y por ese apoyo que el Partido Nacionalista Vasco ha dado al Gobierno al rechazar, junto al Partido Popular y a Ciudadanos, las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado presentados por el resto de partidos. Ahora entrará ya la negociación a través de enmiendas parciales. Y también te hemos dado, como no, el dato del paro de la EPA que hemos conocido esta mañana. El paro también ha aumentado en Euskadi en 1.900 personas en este primer trimestre de 2018, dejando la tasa en el 10,76%. En Euskadi ahora mismo, según la EPA, hay 110.200 parados. Y como te decía hace un instante, en facebook.com/losplatoshablancope, si te gusta ver cosas curiosas, no te pierdas ese truco de magia que nos hacen desde Vitoria, en el que se mezclan las cartas y algo tan agradable, por ejemplo, como para tomar ahora, como puede ser una croquetita. Bueno, me voy a acercar al teatro, pero a un teatro muy especial, porque no es la primera vez que la Fundación Repsol y la compañía de teatro Blanca Marsillac se acercan a nuestra tierra. En esta ocasión ha tenido lugar en el Centro Cívico de Cruces, en Baracaldo, una representación, la de Historias de un día cualquiera, de Pedro Muñoz Seca, pero una representación muy especial, porque es la representación que año a año nos acerca Blanca con su teatro adaptado para personas con discapacidad intelectual. Blanca Marsillac, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y si no me equivoco, de nuevo, éxito rotundo.
Pues sí, la verdad es que éxito a todos los niveles, porque de convocatoria estaba a tope más que ningún año. Los medios os habéis portado de maravilla y ha sido realmente apoteósico. Muchísima participación, los chicos se lo han pasado fenomenal, los chicos de los centros con discapacidad. Y bueno, pues la verdad es que es una plataforma maravillosa, ya llevamos mucho tiempo con este programa.
Oye, ¿qué te dan, Blanca, a ti estas personas con capacidades diferentes en este taller de teatro, como dices, en el que ya llevas años trabajando?
Pues mira, gracias a la Fundación Repsol nos da la posibilidad de hacerles sentir que son importantes para la sociedad, que son queridos, que el hecho de nacer con una circunstancia determinada no significa que uno no pueda dedicarse a lo que decida. En este caso, pues tenemos la inclusión de actrices y actores con discapacidad, dos actrices con discapacidad física, y este año, que todos los años nos planteamos un nuevo reto, tenemos a un chico con discapacidad intelectual, Daniel Olías. Y nos da muchísima satisfacción el ver que con nuestro granito de arena y gracias a la Fundación Repsol podemos seguir ayudando a que este mundo sea un mundo un poco más, menos injusto, donde haya igualdad realmente y haya una inclusión total en las artes escénicas.
El trabajo con ellos, Blanca, ¿cómo es? Porque sin duda dará muchas alegrías, pero seguramente también os requiere a vosotros un esfuerzo quizá mayor que en otras ocasiones.
el trabajo con ellos es fabuloso porque siempre te sorprenden. Tú les das un poquito y ellos te lo devuelven con creces. Nos da muchísima muchísima satisfacción ver que es justo darles la oportunidad de que puedan estar en una compañía profesional y que puedan dedicarse en este caso al trabajo que han elegido, que es el de ser actor, ¿no? Claro. Por un lado, eso desde el punto de vista del reparto, y luego desde el punto de vista de la participación, que siempre es para un público con discapacidad, como suben al escenario después de la función y interpretan, pues ver que se sienten especiales por un día y que se sienten queridos, pues es muy, muy satisfactorio.
Claro. Oye, ¿sería posible, y no sé si se hace, el que o habría público o habría interés en la sociedad, lo detectas tú, Blanca, de que una obra así fuera o entrara en la gira, en la rutina de un teatro, digamos, de pueblo, de ciudad, en una cartelera más habitual en cuanto a día y a hora?
Sí, sí, eso sería posible. Sería posible. De hecho, nosotros, junto con la Fundación Repsol, hace unos años hicimos aquí en Madrid, en un teatro comercial maravilloso, además, el Centro Cultural de la Villa, una obra de mi padre, Adolfo Marcilla, Yo me bajo en la próxima chistez, con actores profesionales con y sin discapacidad, y el público no notó ninguna diferencia, sino que luego, al salir después de la función, decían: ah, y además ahí había alguno con discapacidad. Pues fíjate que bien, he pagado una entrada y además he hecho un bien social.
Claro.
O sea, que claro que es posible, claro que es posible, y ahí es donde apuntamos. De momento, pues hacemos 11 ciudades, vamos, 11 días, de los cuales 5 son en Madrid. Y cada año intentamos que por lo menos mantener el acuerdo y siempre retarnos a nosotros mismos.
Claro.
para influir, para que cale el mensaje en la sociedad.
Claro, no,
y que se normalice esta situación.
Ahí estamos. Y te preguntaba un poquito por lo de un circuito normal, porque no sé si habrás tenido oportunidad estos días de ir al cine, con la diferencia que hay entre el cine y el teatro, evidente. Pero es que la película Campeones está arrasando desde que se estrenó hace un par de semanas, y es esta película protagonizada por un grupo de actores con diferentes capacidades.
Claro.
Y eso es lo que yo decía el otro día. Esto tendría que ser de obligado cumplimiento, por lo menos en todos los colegios de España.
Sí, sí, sí. Totalmente. Y además debería de ser de obligado cumplimiento para que la gente, las entidades gubernamentales y privadas, apoyen más esta iniciativa y se normalice, y que cada vez haya más inclusión y más igualdad a la hora de hacer un reparto y de producir o una obra de teatro o una serie de televisión o una película, que no sean casos aislados, ¿no?
Claro.
Sino que se normalice esa situación.
Bueno, pues para normalizar esta situación de las personas con diferentes capacidades, en esta ocasión desde el punto de vista del teatro, desde una profesión tan maravillosa como esta, la compañía de Blanca Marcillac lleva ya en ello trabajando, pues no sé si son 8 o 9 años ya.
Pues 9 años.
9 años.
El próximo año es el aniversario.
Pues vais a tener que liar la gorda, ¿no? Porque claro, ya sabes tú que cada vez que se cumple un año redondo hay que hacer algo especial.
Sí, 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 hay que liar la gorda, pero totalmente.
Blanca, te agradezco mucho que hayas tenido un ratito para nosotros, para la cadena COPE en el País Vasco, y te
por
agradezco
favor,
una vez más que te hayas podido pasar por Euskadi con la compañía y con la obra, en esta ocasión, de Pedro Muñoz Seca.
Gracias a vosotros por apoyar esta iniciativa, que es una labor de todos.
Buenos días, Blanca.
Buenos días.
En unos segunditos vamos a llegar a la 1 del mediodía, noticias, actualidad, una actualidad que está mirando a Pamplona con la lectura pública de esa sentencia sobre el caso La Manada, esa violación grupal, en fin, ya veremos a ver qué dice el tribunal, lo vamos a conocer enseguidita.